Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. La verdad que hoy tenemos un programa muy interesante, pero que también vamos a tener que hacer el esfuerzo de aterrizarlo, de tratar de que este no se nos convierta en un programa casi que de Steven Spielberg, de ciencia ficción. Porque claro que esta realidad en la que vivimos es una síntesis de múltiples determinaciones y todas ellas me importan. Y como también dijera el maestro de Treveris, nada de lo humano me es ajeno. Pero también que hay corredores y vericuetos por donde pasa la humanidad o la investigación sobre la humanidad, bueno, que a veces obligan a un conocimiento mucho más específico. Y que hoy en A Pie de Página queremos buscar la vuelta para hacerlo llegar a nuestra audiencia, que de pronto no tiene un conocimiento como nosotros específico sobre este tema, pero que por supuesto tiene un enorme valor. Tiene un enorme valor además porque es algo que se hace dentro de un laboratorio y en el interior del país, y que ayuda, digamos, a amplificar las posibilidades que tenemos de conocernos como sociedad. Digamos que es de alguna manera un conocimiento del interior en dos dimensiones, del interior nuestro como genética y del interior, porque la universidad en el interior lleva adelante este tipo de investigación. Y de alguna forma, lo que vamos a trabajar hoy, bueno, nos presenta interrogantes. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, ahora que está tan de moda las vacunas, ¿verdad? La gente se vacuna y que yo me di la cuarta dosis el otro día? Bueno, pero toda esa relación que tenemos con los fármacos ahora tan cotidiana, con decisiones que lo toma la industria farmacéutica, de análisis que se hacen con determinadas poblaciones y luego se reparten medicamentos para cualquier población. ¿Cuánto necesitamos conocer de nuestra herencia genética? ¿Cuánto ese conocimiento puede ayudarnos a partir de sus antecedentes ancestrales a determinar una dieta, a indicar una forma personalizada de fármacos según el genoma del individuo? ¿Cuánto tiene que ver esto con la economía? Dijera Zizek, dije economía política, estúpido. Así que, ¿qué me dice, profesor, de esta relación entre la genética, la universidad, el interior y la economía política?
Bueno, la primera cosa que me gustaría aclarar, porque me parece que quedó un poco confuso. Ignorantes como nosotros, quisiste decir, y no que sabemos, que nosotros sabemos, a diferencia del público en general.
Vamos a escuchar luego el audio, pero ignorantes como nosotros, por supuesto.
Exacto, ignorantes como nosotros. Y bueno, eso, ¿no? A partir de esa ignorancia oceánica que tenemos sobre estos temas y sobre otros, y sobre todo en realidad, ¿no? En realidad somos, primero que nada, somos ignorantes, ¿no? El otro día escuchaba a Dolina hacer una reflexión que yo en principio me sentí bastante identificado. Él decía, yo me di cuenta que en realidad mi opción por las humanidades era más el resultado de la pereza de no querer entrar en las ciencias duras, que son muchísimo más complejas y que son mucho más exigentes que las humanidades, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay. Es cierto que las humanidades pueden tener una complejidad enorme, pero también permiten ¿cómo diríamos? Agarrar la guitarra y payar, ¿no? Parece que sobre las humanidades puede hablar cualquiera y más o menos pasa. Pero las ciencias, estas ciencias más duras, más asociadas a la naturaleza y a la vida, tienen una complejidad que las hacen bastante refractarias al verso y a la payada, ¿no? Por lo menos me parece a mí, tal vez esté equivocado, pero desde el lugar de uno que se siente un ignorante gigantesco en relación a esos temas, Cuando uno se encuentra con alguien que verdaderamente sabe y siente una enorme admiración, ¿verdad?
Sin duda que detrás de esa profundidad matemático, científica, formal, positivista, hay un montón de evidencias que luego se erigen con explicaciones poéticas, con reflexiones éticas, con sentido que le da a la humanidad y que eso evidentemente trasciende aquel rigor del laboratorio, pero que de alguna forma se complementa y que hoy en A Pie de Página queremos de alguna manera conocer desde aquel lugar, ¿no? Desde su nacimiento, no solamente en relación al invitado que tenemos hoy, sino a cuánto este tema nos está presente, nos es presente día a día, por ejemplo, tomando un perifar, perdón, metimos un chivo, pero está presente en nuestra vida cotidiana en decisiones que uno de pronto no repara y que tienen que ver con este asunto. Así que lo invito de inmediato a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor Julio Daluz. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido. Un enorme placer tenerlo con nosotros.
Bienvenido, Julio.
Gracias, Alejandro y Pablo. Para mí también es un placer. Gracias, Alejandro, por la invitación. Estuve escuchando atentamente lo que estaban hablando ahora. Y puedo discrepar un poco con el profesor Ventura en que en realidad a nosotros nos pasa lo mismo cuando vemos, leemos otras cuestiones vinculadas a lo social, a lo psicológico, que a veces para nosotros estamos hablando de cosas inentendibles, y a veces capaz se puede disfrazar un poco más, digamos, pero a veces cuando ves una pequeña frase, y no sabes la profundidad que tiene atrás, digamos, y bueno, entonces a veces es un problema de diálogo entre las disciplinas, digamos, que nos parecen muy alejadas, digamos. Pero bueno.
Bueno, Julio, en este intento entonces de traducción interdisciplinaria que vamos a hacer hoy, te queremos conocer, bueno, cómo llegaste a ser el responsable del grupo de genética molecular humana. Queremos conocer mucho porque esto se hace también en Regional Norte, entonces hay allí un trabajo desde Salto. Vos tenés vínculo con el interior, no solamente porque te fuiste a Salto, sino porque creo que venís del interior y viniste a estudiar a Montevideo. Digamos, en el proceso de formación como intelectual, como investigador, fundaste un cuadro de fútbol. Así que nos gustaría primero que nos cuentes, bueno, cómo fue este desarrollo de que Julio Daluz se convirtió en un investigador, profesor grado 4 en Regional Norte. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo arrancó todo?
Bueno, vamos a hacer la versión corta, digamos. Para arrancar, bueno, estudiando en Tacuarembó, lo único que sabía es que quería ser médico, porque la visión de. Me gustaba la biología y todo lo relacionado con la biología. No quería ser médico, tenía una visión del médico sentado en un consultorio diciendo: toma esto, toma. Entonces, pero no sabía qué hacer. Hasta que aparecieron tarde, en Tacuarembó, imagínate, en la década del 80, los programas de Jacques Cousteau. Entonces yo quería ser, como la mayoría de los biólogos, oceanógrafo y andar buceando en los mares del Caribe, buscando, no sé, tortugas, tiburones. Bueno, y me fui entonces a estudiar biología en la Facultad de Ciencias. Se tuvo un verano trabajando para juntar plata para irme y me fui viviendo en el hogar de estudiantes de Tacuarembó, y ahí el devenir de la carrera me llevó a la genética, y que fue lo que más me gustó. De todas maneras, tuve una pequeña tentación, porque había un momento de un cartel de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, donde llamaban estudiantes para ir a hacer un estudio con las tortugas marinas en las playas de México. Casi me anoto. Hubiera sido otra historia en mi vida esa, pero no, no lo hice. Y bueno, seguí con la genética. Y empecé a trabajar con Drosófila, que es un animal modelo que se usa en la genética y en varias líneas, varias disciplinas de la biología, con la doctora Beatriz Goñi. Y bueno, y viendo en el Departamento de Genética de Facultad de Ciencias y de Humanidades y Ciencias, porque agarré el momento de la división, o de la separación, y de ahí, entonces, tenía compañeros que trabajaban en Facultad de Ciencias y trabajaban en Facultad de Medicina, y concursé por un grado 1 en Facultad de Medicina en el Departamento de Genética, y ahí, bueno, empezó toda mi periplo de acercar la biología a la medicina, así, juntando lo que no quería al principio, más adelante lo junté. Y siempre interesado desde un primer momento por lo que se llama la genética de poblaciones.
Julio, sin ánimo de cortarte, sabes que el micrófono te hace como una interrupción y capaz que es porque te golpea contra el cuerpo el micrófono o algún detallecito para que se escuche mejor lo que estás diciendo, que es muy interesante. Nos decías que llegaste a la genética.
Bien, llegué a la genética trabajando con Drosófila, es un organismo modelo. A partir de ahí concursé por un grado 1 en el Departamento de Genética de Facultad de Medicina, y bueno, evidentemente tuve que cambiar mis intereses, digamos. A mí siempre me interesó la genética de poblaciones, es cómo varían, o sea, la variación genética dentro de las poblaciones, animales, de plantas, y en los humanos. Y me contacté con la doctora Mónica Sanz, que es antropóloga, y bueno, empezamos a ver qué temas podíamos trabajar, y ella venía a hacer un trabajo grande sobre la ancestría de la población uruguaya, poniendo en evidencia que somos una población híbrida formada por el aporte de poblaciones europeas, indígenas y africanas, y entonces ahí pasamos a estudiar un tema viejo para la humanidad, pero nuevo para el Uruguay, que eran las hemoglobinopatías, que son unas enfermedades que causan anemias hereditarias que tienen una distribución diferente de acuerdo a las distintas poblaciones mundiales, porque en realidad son enfermedades que están asociadas a la malaria, ¿sí? Los individuos que portan estas mutaciones, estas enfermedades, son resistentes a la malaria. Más que resistentes, son de una malaria menos severa. Los que no la tienen se mueren de malaria, los que tienen la enfermedad de hemosis se mueren de la enfermedad. Entonces, aumenta la frecuencia de individuos que son portadores de estas enfermedades. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas poblaciones están en África y en el Mediterráneo. Esas poblaciones y forman parte de nuestra población actual, son nuestros antepasados. Pero hasta ahora no se había hecho ningún estudio en el Uruguay, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar en eso. Y bueno, hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado en esa área, para vincularlo con medicina y la salud. Y después, ahora estamos trabajando en lo que se llama el área de farmacogenética, que es cómo respondemos de manera diferencial a los fármacos. Que también, existe mucha variabilidad en las poblaciones humanas en cómo respondemos a los fármacos. Mucha de esa variabilidad está determinada por variantes en nuestros genes. Y esas variantes en nuestros genes, además, varían entre las distintas poblaciones. Por otro lado, los genes que más varían son aquellos genes que están involucrados en el metabolismo de fármacos y lo que se llama xenobióticos, ¿sí? Porque nosotros estamos expuestos a distintas productos que ingresamos en el organismo. A ver, este mate tiene cafeína. La cafeína la metabolizamos y la eliminamos. Si la metabolizamos muy lento, tenemos mucha cafeína circulando por nuestro organismo y va a tener un efecto estimulante mayor. Pero si la eliminamos rápidamente, el efecto estimulante de la cafeína va a ser menor, ¿verdad? Entonces, esa metabolización de la cafeína es el parte o en una gran parte determinada por variantes en nuestros genes. Este es un ejemplo de la cafeína, pero también para fármacos y productos que están en nuestra dieta. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando veíamos las películas de cowboys y los pieles rojas? Bueno, que les traían el aguardiente a los indígenas. Bueno, En realidad, en las poblaciones de origen asiático hay una variante en un gen que metaboliza, en este momento no me acuerdo exactamente si metaboliza muy rápido o muy lento el alcohol. Por lo tanto, tiene un efecto más grande que en poblaciones de origen asiático. De vuelta, esto pensándolo desde el punto de vista poblacional. No es que esto se aplique a todas las personas. Por ejemplo, hay un grupo, en poblaciones asiáticas hay una frecuencia muy más alta de la variante que metaboliza de manera eficiente el alcohol. No se aplica a todo. Lo mismo como con lo que decía de las enfermedades, de las anemias hereditarias. En poblaciones africanas y algunas de poblaciones del Mediterráneo hay una frecuencia más elevada de estas enfermedades, pero no quiere decir que todos la tengan. Pero para eso tenemos que conocer cómo es la estructura de nuestra población para incidir en políticas de salud, ver qué patologías vamos a estudiar, qué fármaco le vamos a dar, en qué dosis le vamos a dar, si en nuestra población son las mismas las poblaciones del sur del país, del norte del país, hay alguna diferencia. Para todo eso tenemos que conocer cómo es nuestra estructura poblacional también a nivel genético. No sé si quedó, si se entendió algo.
Yo creo que sí. Casualmente mi hermano tiene, yo creo que es plaquetosis, puede ser, tiene muchas plaquetas más chicas, y según le dijeron, tiene que ver con una cuestión genética asociada justamente a algún antepasado mediterráneo que le generó eso. El resto no tenemos ese problema, o sea, como estas cuestiones, me queda claro lo que tú decías, son no son una determinación dura, sino que hay variaciones en esas poblaciones. Pero me quedé pensando en una cuestión que vos colocabas, el tema, ¿cómo de alguna forma uno imagina, tú me dirás si estoy en lo cierto, de que hay también algunos aspectos que son culturales? Yo sé que tal vez esto sea un mito, pero algunos cuentos de norteamericanos que toman mate y quedan acelerados, distinto que nosotros que estamos acostumbrados a tomar mate, y de repente nosotros tomamos mucho café y el café nos acelera, o sea, como que hay una cuestión también de tolerancia al no sé, por ejemplo, al alcohol también, o sea, los indígenas no tenían acceso al alcohol y cuando tuvieron, de alguna forma, no tenían construida una tolerancia al alcohol. No sé esto cómo juegan en este asunto.
Sí, eso juega también la tolerancia, lo cultural, las formas de consumir los distintos productos, digamos. Sí, además, esto es una pequeña parte que son variantes genéticas específicas que dicen que esta enzima no metaboliza la cafeína, no puede eliminar la cafeína. Pero a veces, dentro de la... hay procesos biológicos que hacen que la exposición, el aumento de la exposición, dispare mecanismos de retroalimentación que pueden ser positivos, negativos, y además interaccionan con otras prácticas, con otros productos que ingerimos, incluso también con lo cultural, digamos, porque en realidad... cultura también afecta a la expresión de nuestros genes, digamos. A ver, vamos hablando que, por ejemplo, no podemos separar el ambiente de la genética, porque lo vemos en, por ejemplo, todo lo que se habla del deporte y la salud. En realidad el deporte activa a determinado grupo de células, hace que vos generes distintos neurotransmisores, y en realidad, ¿qué es eso? Los genes que se están activando. Entonces, es muy difícil de estudiar cómo funciona eso, digamos. Pero sí, las acciones culturales también pueden afectar cómo actúan nuestros genes. No quiere decir que los cambien, sino cómo funcionan, digamos.
Julio, y esto tiene de alguna manera un valor agregado, que es como conocer determinadas características. En este caso genética, vinculadas a la hemoglobina de la población. ¿Permite esto generar prevención? ¿Se puede a partir de esto suponer determinadas precauciones? ¿Hay algunas diferencias? Tú nombrabas esto del norte del país. ¿Es la misma cuestión los que estamos en el sur, la misma relación con esa herencia? Es decir, ¿cómo se está como vinculando estos conocimientos con algo como aplicado así al bienestar de la población? ¿O cómo podría, no?
Bueno, nosotros ahora, para hablar particularmente de lo que estamos haciendo, trabajamos en Una patología que es la leucemia linfoblástica aguda pediátrica, que es el cáncer más frecuente en niños. El tratamiento de esta leucemia es bastante exitoso porque tiene un 80% de cura aproximadamente. Sin embargo, el tratamiento es una quimioterapia. Viste que los fármacos usados en el cáncer realmente afectan a muchos tipos de celulares y tienen efectos adversos bastante severos que a veces pueden hacer que un paciente no quiera seguir el tratamiento o tenga, bueno, y son muchos para el grupo de pacientes, porque en realidad hay mucha información, hay datos clínicos, porque se relevan, se tiene que relevar su tratamiento que dura 2 años y es riguroso y seguimiento de esos pacientes. Entonces podemos ahí relacionar la genética con eventos adversos o toxicidades que generan estos fármacos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos fármacos tienen lo que se denomina un rango estrecho de actuación. Si le das mucho, generas demasiada toxicidad que es perjudicial. Y si le das poco, no funciona. Entonces, el rango de actuación es pequeño. Entonces, la idea es que con la genética, limitar de manera adecuada el rango de actuación, o sea, la dosificación. Y para alegría nuestra, pudimos, en algunos casos, para un fármaco en particular, se ha podido adecuar la dosis en función del genotipo del paciente, ¿sí? Y aún más interesante, que encontramos una variante de un gen que metaboliza este fármaco, que es claramente de origen europeo. Hay otra variante de otro gen que es característica de poblaciones asiáticas y nativoamericanas. Lo que está reflejando que no podemos tomar datos básicamente de poblaciones europeas, que son las donde hay más datos de estudios farmacogenéticos, porque en realidad nosotros somos en este caso una población híbrida. Y en nuestra población están actuando 2 variantes genéticas que en teoría están separadas, o sea, geográficamente, pero acá las tenemos juntas, por la formación de la población uruguaya, por la historia de la formación de la población uruguaya. Y ambas contribuyen de igual manera a la toxicidad de este fármaco. Y en los casos de los pacientes que tienen esta variante, la dosis se tiene que reducir a entre un 75 y un 50% para evitar eventos de lo que se llama leucopenia severa, que es cuando bajan demasiado los glóbulos, el número de glóbulos blancos.
Me resulta muy interesante, como no te quiero apartar de lo que estás contando, pero no quería dejar de comentarlo. Yo creo que la ciencia, no sé si es la ciencia o los consumidores de ciencia, tenemos una tendencia al culto de la personalidad, ¿no? Aquel científico que es un genio y que descubrió. Y tú siempre estás hablando en un nosotros, ¿no? Descubrimos, conseguimos, logramos, mostrando, me parece, ese carácter colectivo de la producción científica, ¿no? Esto no es que alguien consiguió, sino que un grupo de investigadores consiguieron, o varios grupos de investigadores descubrieron. Y esto me parece que no deja de ser un elemento instructivo, digamos, que nos muestra las cosas como verdaderamente son. No sé qué te parece, Julio.
Sí, yo creo que en realidad la ciencia es un proceso colectivo y está apoyado en lo que han hecho otros antes, y lo que estamos haciendo todos juntos, somos varios, en determinado trabajo específico, digamos. Por eso nombré que esto surgió, empecé a trabajar con Drosófila, que no tiene nada que ver, pero la doctora Beatriz Goñi, que con la cual hice la pasantía de grado, me dio herramientas metodológicas que las sigo utilizando ahora, digamos, que contribuyen a la información. Por otra parte, me apoyo en el conocimiento que generó la doctora Sanz cuando empezó a estudiar por primera vez la estructura genética de la población uruguaya. Es más, seguimos en contacto. Entonces, no es el trabajo de uno, es el trabajo de todo un colectivo, digamos. Y más la gente que está trabajando conmigo en especial ahora.
Julio, te pedimos que eligieras algunas canciones para compartir con la audiencia. Y en este caso nos gustaría que eligieras alguna de ellas y nos contaras por qué.
Bueno. Milonga de Manuel Flores, una canción de Eduardo Darnochan, Recientemente me enteré que pertenece a un libro de poemas para canciones de Borges, que es sobre malevos de, básicamente de Buenos Aires. Y te diría que no sé muy bien por qué la elegí, pero fue la primera canción que se me ocurrió, digamos. Tengo una, la conozco desde hace mucho tiempo, la asocio al descubrimiento cuando vine a Montevideo de distintos músicos, y no tengo mucho más para decir que eso, digamos. Me parece muy viva la canción, es como muy, ahora no es cotidiana, digamos. Parece una palabra que tiene palabras muy sencillas, no tiene frases rebuscadas, pero que en realidad es muy profunda a la vez.
Julio, como en este programa, nosotros con el profesor admiramos la música, la producción artística de Eduardo Darnoyan, me voy a poner de pie para contarle a nuestra audiencia que vamos a ir a escuchar Milonga de Manuel Flores y enseguida volvemos con más entrevista acá en A Pie de Página.
Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mis manos, miro en las manos las venas, con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente, que sabe tener la gente, que sabe tener la gente.